El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Desde ahora y hasta las 8 nos vamos a hacer unas cuantas preguntas, a ver si les encontramos respuesta. Por ejemplo, ¿qué hace hoy Mbappé en Madrid? ¿Qué va a pasar ahora en la vida de Carlitos Alcaraz? ¿Quién se fue más contento del derbi en el Metropolitano? ¿O qué le falta al Getafe para salvarse? Lo dicho, enseguida buscamos respuestas, a ver si podemos aportar un poquito de luz, pero antes, Carlos Rodríguez y yo te ponemos al día con los titulares. Esto es lo que tienes que saber, esto es lo imprescindible. Kylian Mbappé está aquí, en Madrid.
Aprovechando dos días libres que ha concedido su club, se ha venido a la capital de España junto a su compañero y amigo, el exjugador del Real Madrid, a Rafa Kimi. Han estado comiendo en restaurante en pleno Paseo de la Castellana, a 2,5 kilómetros del Bernabéu. Además, desde Inglaterra, otro hombre que se ha asociado al futuro del Real Madrid. Ya se anuncia en varios medios la elección definitiva de Erling Haaland. El Manchester City será su club para las próximas temporadas.
El derbi en el Metropolitano se lo llevó el que realmente lo necesitaba, el que más lo necesitaba. El Atlético de Madrid prácticamente se asegura el puesto Champions.
Eso es, a falta de 9 puntos por disputarse, le saca 6 a su perseguidor, el Betis, que si mañana pierde en Mestalla ante el Valencia, en lo que será el inicio de la jornada intersemanal, los rojiblancos serán equipo Champions antes de jugar el miércoles en Elche. A pesar de ello, Simeone no se fía.
No tenemos asegurado nada, quedan 3 partidos, 9 puntos, son muchísimos. Tenemos 3 rivales muy complejos, el Elche, su casa, el Sevilla, la Real Sociedad. Y el fútbol nos enseña a que no podemos desviarnos.
Reinildo, lesionado ayer en el derbi, no sufre rotura muscular, pero en principio no estará en el Martínez Valero.
Y mientras el Real Madrid a lo suyo, solo piensa en la final de París, la del 28 de mayo.
Objetivo cumplido efectivamente para Ancelotti en un derbi con nada en juego. Para los blancos, solo rotar, dosificar, repartir minutos y preparar al equipo para la final de París.
Nosotros no necesitábamos puntos, necesitábamos dar descanso a los que estaban cansados, necesitábamos evitar problemas y va a ser así también en los próximos partidos.
Con la permanencia ya conseguida, el Rayo Vallecano busca cerrar la renovación de Iraola.
Es la tarea en la que está inmerso ahora el club franjirrojo. Por su parte, Andoni Iraola tiene buena predisposición.
Al final mi relación ahora mismo con el club pues es fluida y bueno, será algo que tengamos que decidir pues estos días, una vez ya hecho los deberes, que ahora sí ya matemáticamente pues sabemos que el año que viene vamos a jugar en la máxima categoría.
El Getafe, despacito, sumando solo de 1 en 1, pero se acerca a la salvación.
Sí, con 5 puntos sobre el descenso, el miércoles visita el Sadar. Le cuesta ganar a los de Sánchez Flores, pero Quique no se pone nervioso.
Estamos a una distancia en la que dependemos mucho de nosotros y las jornadas van pasando y nosotros puntuamos de 1 en 1 de los 10 últimos equipos de la clasificación. Estamos entre los 2 o 3 que más han puntuado, o sea, no hay alarmas.
En segunda división y a falta de 3 jornadas, el Fuenlabrada consuma su descenso, su baja de categoría.
Una temporada nefasta para los madrileños de la División de Plata. El Leganés se queda en tierra de nadie tras empatar a 0 en la última jornada, mientras que el Alcorcón y desde el sábado también el Fuenlabrada, tras perder ante el Sanse, se va al pozo de la Primera Federación. Sandoval asume toda la responsabilidad.
Que no hemos acabado con orgullo. Yo personalmente estoy muy jodido y siento vergüenza por lo que hemos llegado a ofrecer. Y soy el capitán del barco, el máximo responsable de esto.
Bueno, de baloncesto tampoco nos llegan muy buenas noticias. El Real Madrid, eso sí, se asegura el segundo puesto, pero el Fuenlabrada se va a jugar la vida y en Leporo el Estudiantes prácticamente dice adiós al ascenso directo.
Así es, tras su derrota este fin de semana ante Palencia y a tan solo 2 jornadas para terminar la liga regular, solo 2 derrotas de Granada y 2 triunfos estudiantiles obrarían el milagro, prácticamente imposible, así que deberán jugar y ganar primero un playoff de cuartos de final y luego una Final Four para estar en ACB. Una ACB en la que el Real Madrid se aseguró el segundo puesto, mientras que Fuenlabrada, tras perder en Andorra, es colista y se la juega. Primero mañana ante Breogán y el sábado que viene ante Burgos. Su entrenador, Raventós, se revela ante el posible descenso.
Yo no la veo. No la veo. O sea, yo confío mucho en mi equipo, confío mucho en el pabellón donde jugamos y en nuestra gente y no veo para nada esta situación.
Hoy vamos a saber un poquito más de lo que está pasando por la cabeza y en la vida de Carlos Alcaraz, que ayer ganó en Madrid y que sigue asombrando tras esa irrupción estratosférica increíble en el tenis mundial.
Así es, tras su victoria en el Mutua Madrid Open, el murciano es desde hoy número 6 del mundo y ahora se centra en recuperarse y preparar Roland Garros. No jugará el Masters 1000 de Roma porque quiere llegar a París para ganar su primer gran torneo.
Bueno, la gente me va a tomar como favorito para ganar Roland Garros, pero yo siempre he dicho que eso me lo tomo como al revés de presión, sino como motivación.
Bueno, y en Fórmula 1, balance del Gran Premio de Miami, ganó Verstappen, Sainz tercero, Fernando Alonso noveno.
El piloto de Red Bull cuenta por victorias las carreras que ha podido terminar esta temporada. 3 de 3, el resto no las ganó porque no pudo terminarlas. Los españoles, Carlos Sainz fue tercero, de nuevo por detrás de su compañero Leclerc, mientras que Fernando Alonso, penalizado, terminó definitivamente noveno.
Bueno, pues este es el escaparate, esto es lo imprescindible para estar al día. Vamos ya con todos los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, arrancamos por el derbi de anoche en el Metropolitano, ese que ganó el Atlético de Madrid 1-0, que tuvo una previa muy enredada y bastante áspera y desagradable por la historia del pasillo y que luego acabó en abrazos. Se une al enfoque del deporte José María Bonilla. Hola, Boni.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo resumo bien, Carlos, Bonilla, si digo que los dos se fueron contentos.
Sí, desde el punto de vista, hombre, del Real Madrid quizá un poco menos contentos, porque al final siempre tienen ese pequeño orgullo, la honrilla de intentarle ganar al eterno rival, pero evidentemente, como ha dicho Ancelotti tras el partido, ellos no les hacía falta los puntos y sobre todo buscaban competir bien, tener minutos y sobre todo no perder jugadores ni lesionados de cara a la final de París.
Sí, en el Atleti, Bonilla, todos felices, claro.
Sí, claro, evidentemente. El Atlético de Madrid consiguió los 3 puntos, que era lo que deseaban los aficionados, el cuerpo técnico y los futbolistas del conjunto rojiblanco para seguir aspirando a estar entre los 4 primeros al final de temporada y poder jugar la Liga de Campeones. Se dio esa circunstancia. Además, se vio un equipo competitivo, se vio un equipo que presionaba, se vio un equipo con intensidad, algo que en muchos partidos de la presente temporada el conjunto rojiblanco no había tenido, así que evidentemente con los 3 puntos y con todo eso que se vio en el campo, los rojiblancos están felices.
Bonilla, un equipo competitivo, un equipo intenso, pero también se vio un equipo que no tiene gol, no hay manera, ¿eh? Porque si ayer llegan a tener un poco de lucidez con el gol, al descanso igual el partido se había acabado, ¿eh?
Ya no solo al descanso, que evidentemente sí, no solo ya el gol de penalti de Carrasco, es que el futbolista belga tuvo otras dos, tuvo una correa, tuvo otra cuña, todo eso en la primera mitad. En el segundo periodo tuvo otra Carrasco que envió al palo, tuvo otra cuña delante de Lunin que prácticamente se la envió al cuerpo del guardameta ucraniano del Real Madrid, tuvo 3 a Antoine Griezmann, es decir, tuvieron ocasiones de sobra como para haber sentenciado el choque muchísimo antes y no pasar los apuros que al final pasó el Atlético de Madrid, porque es verdad que cuajó un buen partido con Dogbia, es verdad que cuajó un buen partido Carrasco, incluso Griezmann en los 45 minutos que disputó, pero para mí, si no el mejor, pues el segundo mejor del Atlético de Madrid fue Jan Oblak, que sacó 4 manos salvadoras.
Sí, Condovia efectivamente estuvo a un gran nivel y Oblak volvió a salvar al equipo cuando el Madrid reaccionó. Oye, Simeone no se fía, ¿no?
No se fía, evidentemente. Quedan 9 puntos. Es verdad que sacan 6 al Betis y 8 a la Real Sociedad de San Sebastián, pero todavía, evidentemente, no tira las campanas al vuelo. No se fía de que ya están clasificados y lo avisa.
No, absolutamente, porque sabemos que el fútbol es muy complejo. Nosotros necesitamos poder finalizar esta temporada de la mejor manera. Y bueno, nada, tenemos una responsabilidad y una obligación con el equipo, con el club y con nuestra gente para obviamente mantener este nivel hasta el final.
No, y no tienen más remedio, porque evidentemente todo el futuro pasa por esa clasificación que tienen casi ya en la mano. Y el futuro, Carlos, de Ancelotti pasa por casi tener un cronómetro e ir midiendo cuánto juega cada uno de aquí al 28 de mayo. Es decir, que todos jueguen, pero no jueguen mucho, pero no jueguen poco, que no pierdan intensidad, pero no corren riesgos. Más o menos esas son las cuentas que está haciendo, ¿no?
Sí, absolutamente. El definir perfectamente, después de que los estudios y todos los niveles de los futbolistas revelen en qué estado se encuentra cada uno, ir poniéndolos de acuerdo, como digo, a su estado físico y a lo que más convenga al equipo. Ayer hubo mezcla y, como anunciaba Ancelotti después del derbi, el próximo jueves, y será así la tónica habitual hasta que terminen los partidos de Liga, jugarán otros distintos porque se trata de llegar bien a París.
Va a ser así también los próximos partidos. Van a jugar los jugadores que han jugado menos hoy. Karim, Modric, Vinicius, contra Cádiz lo mismo. El objetivo es bastante claro para nosotros. Estos partidos nos sirven para tener ritmo. Nada especial, nada especial. Yo creo que en este momento la cosa mejor es tocar el menos posible.
Lo tiene claro. Nada especial. El Madrid, que juega el jueves a las 9:30 en casa contra el Levante. El Atlético de Madrid juega el miércoles, pasado mañana, a las 9:30 en el campo del Elche, un equipo que ya está salvado, así que va a tener Bonilla un rival, bueno, tranquilo, que está casi de fiesta.
Sí, más o menos, aunque el año pasado también, cuando el Atlético de Madrid fue campeón de Liga, en la antepenúltima jornada de Liga, creo recordar, le puso las cosas muy difíciles en el Martínez Valero. También supone eso Diego Pablo Simeone, un Simeone que no va a poder contar con Llorente por acumulación de amonestaciones, recupera por el mismo motivo a Hermoso, que no pudo jugar el derbi. Eso sí, Reinildo, se le han practicado pruebas después de retirarse ayer con molestias, no tiene rotura, pero se antoja difícil que el mozambiqueño pueda estar pasado mañana en el Martínez Valero.
Gracias, Carlos. Gracias, Bonilla. Me voy con el otro derbi. Bueno, un derbi que deja sobre todo al Rayo salvado y al Getafe un poquito más cerca. Hola, José María del Toro. Buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, final entonces de temporada tranquila para un Rayo que ahora va a tener posibilidad de planificar el futuro sin agobios.
Eso es, permanecer en primera división con 3 jornadas de antelación, haber sido semifinalista de Copa, es haber firmado una temporada, como decía Santi Comesaña, casi de 10. No está el Rayo acostumbrado a salvarse todos los años con tanta antelación y efectivamente a trabajar. Lo primero, a ver si pueden atar a Iraola, que ha sido el gran artífice de estos 2 últimos años, y con una plantilla realmente muy formada, ¿eh? Tiene que renovar Falcao, que parece que está hecho. Zidane, ya veremos. Y hay 5 jugadores cedidos, pero de los 5, el único que realmente ha sido titular con frecuencia ha sido Sergio Guardiola.
O sea que el objetivo es ir a Ola y mantener el bloque. Y eso puede ser muy posible.
Puede ser muy posible.
Te iba a decir, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta temporada del Rayo Vallecano?
Hombre, lo que más me ha gustado es la propuesta de Iraola. Es un fútbol atractivo, un fútbol veloz, dinámico, que engancha mucho con el aficionado del Rayo. Tuvo un periodo esplendoroso durante los últimos meses de 2021. Quiero recordarte que el Rayo llegó a ser cuarto, llegó a estar clasificado en Liga de Campeones. Era un equipo goleador, el mejor equipo de Europa en casa, si lo recuerdas. Desafortunadamente luego llegó la mala racha del 22, en la que estuvo 13 partidos sin ganar con 3 puntos de 39, pero aquel momento espléndido del 21 y la gran participación en la Copa del Rey, no nos olvidemos, cayó contra el Betis, el campeón, en el último minuto de la semifinal en el Benito Villamarín, pero sobre todo la propuesta y la manera de jugar.
Así es, brillante Rayo, si mantiene a Iraola, la cosa pinta bien para la próxima temporada. Rodrigo, en el caso del Getafe, claro, tanto empate a cero que la salvación no acaba de llegar nunca.
Claro, la permanencia tendrá que esperar, el Geta no gana, pero no termina tampoco de perder puntos, es decir, no gana, pero no pierde, son 12 puntos en los últimos 12 partidos jugados, van 3 encuentros con la puerta a cero, y eso sí que le garantiza por lo menos seguir yendo hacia arriba y no quedarse estancado, ir hacia abajo. Ahora tiene 5 puntos de margen sobre el descenso, necesita un triunfo más para certificar definitivamente la salvación, que puede ser pasado mañana, el miércoles a las 7 de la tarde, Osasuna-Getafe. Si empata y el Sevilla le gana al Mallorca, que está salvado, o si gana y empata el Mallorca. Es decir, el Getafe tiene que mejorar lo que haga el Mallorca para certificar la salvación pasado mañana. Borja Mayoral, mejor futbolista del mes de abril en el equipo azulón, quiere conseguirlo a la primera. Luego tendría las balas el Getafe del Barça, con el Barça jugándose la segunda plaza, o del Elche en la última jornada, pero Borja Mayoral, en representación del vestuario, quiere salvarse por la vía rápida.
Estar muy serios atrás, defender muy bien. Es verdad que ellos no se juegan nada, pero sabemos de la dificultad que es ir a Pamplona, un campo muy, muy difícil. Pero bueno, estamos concienciados de este partido. Yo creo que este partido va a ser clave para conseguir el objetivo y el equipo puede desde ya empezar a trabajar ese partido y concienciados de que lo tenemos que sacar el miércoles.
Así es, el miércoles Osasuna Getafe, el jueves Rayo Villarreal. Gracias Del Toro, gracias Rodrigo. Os tengo que dejar porque me espera nada más y nada menos que Carlos Alcaraz. Vamos a hablar con gente que le conoce bien. Si hoy pones la tele o entras en internet o en cualquier red social, te vas a cruzar seguro con Carlos Alcaraz, bueno, con Carlitos Alcaraz. Ha pasado solo en un año de ser una joven promesa conocida por los muy, muy aficionados al tenis a ser, y más después de ganar ayer el Master 1000 de Madrid, una auténtica estrella. Incluso según el tío de Nadal, escribía hoy en El País que va a ser el tenista que va a llenar el vacío que dejará Rafa cuando se retire. Pero, ¿cómo se gestiona el éxito? ¿Cuál es su techo? ¿Cuáles son los peligros? ¿Qué va a pasar ahora en su vida? Vamos a buscar respuestas hoy aquí en El Enfoque. Primero con un tenista, ahora comentarista de televisión, que vivió durante un tiempo algo parecido, Roberto Carretero. Hola, Robert, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes, saludos.
Bueno, tú con 21 años ganaste el ATP de Hamburgo, bueno, algo así como un Master 1000 de Hamburgo, y también supongo que fue una revolución en tu vida. Así que, ¿quién mejor que tú para contarnos, primero, cómo ves el fenómeno Alcaraz y luego qué va a pasar, qué le espera a partir de ahora? Porque a ti lo de Carlitos Alcaraz, ¿te ha sorprendido o lo veías venir hace meses?
Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido mucho a todos. Sí que era ese chaval del que se hablaba. Se hablaba tanto siempre del sucesor de Nadal, que va a dejar ese vacío y tal, y se hablaba de Carlos Alcaraz. Pero bueno, la verdad es que ha sorprendido mucho a todos. Piensa que ha irrumpido demasiado fuerte, estando todavía parte del Big Three en el circuito, como es Novak Djokovic y como es Rafa Nadal, y las generaciones que no han sido capaces de desbancar a ese Big Three, como la de Nishikori, la de Dimitrov, y ahora estando pues la famosa Next Gen, que están ahí cerquita, Zverev, Tsitsipas, todos estos jugadores, Rublev, y la verdad es que se ha colado ahí, está siendo una cosa de locos, ¿no? A mí es verdad que me llegó también bastante joven el lo que era el Super 9 entonces, como los Masters 1000 ahora de Hamburgo, con 20 añitos, a mí me vino también muy rápido porque yo jugaba en ese momento, pues me costó dar el paso de junior a profesional. En junior fui muy bueno, pero me costó un poquito, y con 20 jugando previas de torneos, etcétera, pues me llegó esa grandísima semana que pasé la previa y gané el Masters 1000. Y la verdad es que gestionarlo es lo más complicado cuando algo te llega tan rápido.
¿Cuál es el principal peligro que tú ves ahora, vista tu experiencia?
Bueno, a ver, el peligro que tiene todo jugador que sube tan rápido es creérselo. El peligro que tiene un jugador que sube tan rápido es no estar con los pies en el suelo y es no tener el equipo adecuado. Esto lo tiene Carlos Alcaraz, desde luego que lo tiene. Tiene a Juan Carlos Ferrero, que también desde muy jovencito fue muy bueno, ganador de Grand Slam, número uno del mundo. O sea que lo ha vivido en primera persona y eso le está ayudando mucho. Tiene también a su vera a un manager como Albert Molina, que ha sido manager de un grande como David Ferrer, que vivió codo con codo la explosión de Rafa Nadal, porque trabajaba junto con Carlos Costa y aprendió mucho en aquella época. Por lo tanto, también le está ayudando muchísimo, porque el chaval... Yo tuve la suerte ayer, después de la final, después del torneo, de estar con el equipo y estuvimos hablando también un poquito de esto, ¿no? Bueno, pues él va a 1000 por hora, tiene una energía tremenda, pero el hecho de que lo estén llevando tan bien, por ejemplo, ahora no va a Roma, después de ganar el Río de Janeiro no fue a Acapulco, que estaba en el cuadro de Acapulco y descansó para jugar Indian Wells, que hizo semis, para jugar Miami, que hizo ganador, campeón. Bueno, pues todo esto la verdad es que ayuda mucho, ¿no? Y luego pues...
Entonces, Robert, perdona, por lo que me cuentas y por lo que hablaste ayer con el equipo, quizá el principal trabajo que tienen ahora ellos es, por un lado, aislarle de todo el ruido y, por otro lado, frenarlo un poquito, ¿no? Irle marcando los pasos, que no quiera correr más de la cuenta.
Eso es, porque es verdad que él, como me decían, él va a 1000 por hora, entonces... tienen que tratar de aislarle, tienen que tratar de frenarle, tienen que tratar de cuidarle, y luego tiene la suerte de que bueno, pues tiene también un físico espectacular, porque tiene mucha potencia, pero a la vez es muy laxo, es muy como Novak Djokovic, y eso pues de cara a las lesiones parece ser que va a ser clave, porque las lesiones al final es el peor enemigo de un deportista, ¿no?
Solo una cosa más, cuando le ves jugando, cuando ves su tipo de tenis, cómo juega él, lo agresivo que es, lo valiente, sus dejadas, ¿con qué alucinas más?
Pues con todo, sinceramente con todo, con la determinación, con lo que hace cada vez que decide hacer algo, ¿no? Las dejadas es increíble cómo las hace, las dejadas no las ha inventado él ni mucho menos, pero sí parece que las maneja como nadie. Luego la determinación que tiene cuando juega una final. Lleva 5 finales, ha ganado las 5. Si contamos la de la Next Gen, serían 6. Un 100% en finales. Algo que me apuntaba Juan Carlos Ferrero, que alucina pues con cómo gestiona los partidos ante quien sea y sobre todo las finales. Digo, pues si alucinas tú, que has sido número 1 del mundo, imagínate el común de los mortales, cómo estamos, ¿no?
Así es.
Es tremendo cómo ha irrumpido Carlitos el Grande, es un veterano y acaba de empezar.
Gracias, Robert, por darnos luz y ayudarnos a entender lo que le está pasando. Un abrazo.
Gracias a ti y un saludo a todos. Fuerte abrazo.
Bueno, ya sabemos entonces lo que piensa su equipo, cómo lo está manejando y cómo es su tenis, pero vamos a saber un poquito más de su cabeza. Por eso llamamos a consultas a Fernando Garrido, nuestro personal coach. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Oye, ayer nos llamó a todos la atención cuando, después de ganar, dice Alcaraz, y un consejo para los niños, dice, sobre todo que se diviertan, que no vean esto del tenis como una obligación. Y claro, lo cuenta con esa sonrisa que sí que te transmite que él lo que está haciendo ahora, sobre todo, es divertirse.
Pues sí, la verdad es que es un trabajo apasionante, ¿no? Supongo el de estar al lado de una figura como Carlos Alcaraz, que con su edad da lecciones. Lo normal es que veamos lecciones en Djokovic, en Zverev o en Rafa Nadal, y estamos viendo lecciones de un chaval con 19 años que apenas está empezando su carrera. Es verdad que, como decía ahora Robert, de una manera casi vertiginosa, da vértigo desde fuera, imagino que desde dentro debe ser, bueno, algo difícil de controlar, sobre todo por la explosión mediática que está suponiendo. Pero lo curioso es que este tipo de cosas, por ejemplo, el modelo que nosotros trabajamos, el modelo Phil, se basa mucho en esto, ¿no? En el juego por el juego, el que el deportista esté pegado al juego, que es lo que le conecta a la realidad también, como estabais hablando ahora, y desde luego disfrutar como base, ¿no? Y que lo diga un chaval con 18, pues parece que se le ha girado la cifra y tiene 81, está dando lecciones desde haber ganado ya 20 y tantos Grand Slam. Es curiosísimo, sí.
Claro, porque el problema es que ese disfrutar acabe tapado o absorbido por la presión, por la necesidad de ganar, por el ruido mediático a tu alrededor, por el dinero, por todo eso, ¿no?
Claro, ese es el momento en el que un jugador puede irse. De hecho, su entrenador fue un jugador que, estando en el número uno, fue razonablemente efímero, ¿no? Porque realmente estar mucho tiempo en un número uno de un ranking, en un deporte tan complicado en ranking como es el tenis, pues resulta lo difícil, casi lo imposible, ¿no? Entonces, ahora mismo está en ese momento de su carrera definitivo, en tanto que su carrera va a transitar, desde luego, por el vértigo, eso está claro, y porque él casi lo ha decidido así. Al final, él es una persona que no admite otra. Él es un ganador nato, lo transmite en su juego, lo transmite en esas dejadas, en cualquier golpe. Hace unas semanas que hablábamos ya de él, tú y yo, a nivel privado, pues hablábamos de que el rasgo característico de Carlos Alcaraz seguramente es la valentía, y se nota en todo su juego, pero además él no tiene freno. Él no ha dicho ayer en sus declaraciones que no se plantea ser el número uno, sino que le quedan 5 por delante. Es decir, que él mismo imprime a su carrera una velocidad casi desenfrenada, pero la sensación que transmite él y lo mismo que su equipo es de paz, de tranquilidad y de que esos pasos están dentro de lo que cabe controlados, ¿no? Lo cual sigue siendo, bueno, algo increíble para la edad que tiene, ¿no? Esto es todo como muy irreal, ¿no? Como muy increíble.
Claro, es que todo hay que ponerlo en valor en función de no olvidarse que tiene solo 19 años, bueno, 18 Correcto. Y 19 recién cumplidos la semana pasada. Es decir, imaginémonos cualquiera de nosotros con 19 años cómo era nuestra vida y cómo es la suya a partir de ahora.
Ahí está, yo creo, donde radica la longevidad de un deportista. Es decir, que él tiene una cabeza, por poner un ejemplo, una similitud, una cabeza tipo Rafa Nadal que controla, está claro. Que tiene una valentía en su juego del estilo, por supuesto, de Rafa Nadal, pero además yo creo que ha implementado por su capacidad técnica, como podría ser pues de un Djokovic o de un Federer, que tienen una gama de golpes increíbles y que los pueden desarrollar todos en el momento menos pensado también, ¿no? Pero ahora hay que ver un poco si eso tiene la longevidad de mantener la presión desde tan joven con unas expectativas tan altas como las que él se pone y las que ha hecho que el mundo le ponga, ¿no? El ganar las finales como las está ganando, y también comentaba Robert, y dice que lo dice su propio entrenador Ferrero, pues no deja de ser algo increíble. Entonces, ahora yo creo que es un momento en el que todo eso tiene que pasar por un control, ¿no? Un control mental, un control de las emociones, una gestión de las emociones. Timothy Galway, que se le considera uno de los primeros coaches, si no el primero, y que además venía del tenis, era entrenador del tenis, y escribió un libro increíble que es El juego interior del tenis, hablaba del número uno y el número dos, ¿no? Parece que él al número uno lo tiene controlado y que el que domina es el que juega, el que se permite jugar con esa valentía. Ahora hace falta que el número dos no intervenga mentalmente para estropear un poco lo que parece una carrera auténticamente increíble, ¿no? Con de éxitos.
Sí, sí, la ventaja que tiene, como cuenta todo el mundo, es que está muy bien llevado, que tiene una burbuja creada a su alrededor que funciona muy bien, que saben muy bien lo que hacen, lo que tienen entre manos, así que hay menos posibilidades de que se equivoque, claro.
Hombre, claro, un jugador, por mucho que su cabeza funcione bien, con toda la presión y con esa edad, al final, evidentemente, tendrá momentos más complicados. Y vendrán derrotas inesperadas en momentos inesperados y vendrán situaciones de alguna lesión, de circunstancias contrarias al éxito que ahora vive. Y ahí es donde ese entorno seguramente veremos cómo trabaja de bien, aparte de lo bien que ya ha trabajado, ¿no? Pero en los momentos difíciles, donde hay que pararle, donde hay que frenarle, como tú decías antes muy bien, donde hay que trabajar esa tranquilidad que todo deportista, toda persona necesita, sobre todo para gestionar el éxito, porque el éxito es un enemigo muy, muy potente para la cabeza.
Así es, Fernando. Bueno, nosotros no sufrimos de eso, algunos no tenemos ese peligro. Es una broma. Bueno, que mil gracias. Tendremos que seguir seguro en el futuro hablando de Carlos Alcaraz porque acaba de aparecer, pero va para largo. Un abrazo.
Un abrazo. Me temo positivamente que sí. Gracias, Nacho. Un saludo.
Gracias. Claro, yo cuando pienso en alguien con mucho éxito, pienso en Juanma Cuesto. Juanma, ¿de qué van hoy los deportes de Telemadrid?
Hola, ¿qué tal, Nacho? La presencia de Mbappé en Madrid está provocando todo tipo de comentarios sobre el futuro del jugador. A las 9 y cuarto les contaremos la última hora y cómo está la situación respecto a su posible fichaje por el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Además, toda la resaca del derbi del Wanda Metropolitano y lo que nadie sabe de Carlos Alcaraz, el campeón más joven en toda la historia del Mutua Madrid Open con tan solo 19 años. ¿Cómo era de niño? Kiko Navarro, su primer entrenador, nos cuenta lo que nadie sabe del niño prodigio del tenis.
Gracias, Juanma. Hasta aquí los deportes. Sigue la información en El Enfoque. The one you can't repair, but I still...